Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, 12:34 minutos del mediodía ya de este martes 26 de enero. Eloy de Valverde, buenas tardes, bienvenido.
Pues buenas tardes, Laura, bien hallada como... Oye, que por cierto me preguntaban los oyentes a tenor del programa, que ahora vamos ya con Castillo Benítez a escuchar, ¿de qué iba a tratar hoy nuestra psicóloga? Bueno, mira, pues, me lo han preguntado, ¿eh?
Pues que nos lo cuente ella misma, Casti, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Casti, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias. Buenas tardes, Eloy.
Pues nada, que los oyentes están ya ahí dispuestos a escucharte.
Bueno, pues hoy vamos a tratar, como apuntaba Laura en el programa anterior de la semana pasada, sobre el impacto psicológico que iba a tener el coronavirus en las generaciones más jóvenes, incluso en las que nacen ahora, ¿no? Porque hemos hablado mucho de cuál es el impacto que estaba teniendo en los adultos, en el trabajo, en el rendimiento. Bueno, pero es que esto va, o sea, todos sabemos que la pandemia, el coronavirus y todo lo que estamos viviendo, pues va a tener un antes y un después. O sea, los efectos sobre la salud mental de todos está claro y es evidente, y existen evidencias por los estudios que muchas universidades y muchos investigadores están haciendo, que está aquí y que está allá, ¿no? O sea, que esto no es ya algo que se duda, sino que está presente, y cuando termine, pues todavía va a ser mucho más evidente, porque todavía estamos, como se dice, en la guerra, ¿no?
Y de hecho, fijaros, en la batalla.
En la batalla, y de hecho hay algunas universidades y algunos estudiosos, sobre todo de la Universidad Victoria de Wellington, perdonad mi inglés, hay un Sutherland, es un investigador, un estudioso, que hizo, incluso hace analogías como si estuviéramos en tiempo de guerra, por el impacto psicológico que está teniendo en las personas todo esto que estamos viviendo, ¿no?
Sí. Va a haber consecuencias económicas, va a haber consecuencias sociales y va a haber consecuencias, como tú dices, psicológicas, ¿no? Sí. Cada uno en una escala, ¿no? Porque dependiendo de la edad, de las circunstancias, de la experiencia que haya tenido la persona durante estos meses, así será la repercusión que tendrá. Pero hablábamos, Casti, la semana pasada, sobre todo en los niños, ¿no? Los más pequeños, que todo esto ahora mismo es su realidad y es casi la única realidad que recuerdan, ¿no?
Pero a tenor de lo que estás comentando, Laura, bueno, luego ya voy a hacer una observación. Esos niños que tienen ahora, bueno, un año es muy poquito, pero uno o dos, como esto se va, hombre, aunque haya una vacuna, pero desgraciadamente va a seguir adelante, asumirán casi mejor ese impacto psicológico que los que, porque bueno, los que ya tenemos una cierta edad también decimos, ¿y por qué nos ha venido esto ahora? ¿Tú cómo te crees que será? Ahora lo desarrollas en el momento que tú creas oportuno.
Sí, lo digo, te comento, mejor dicho. Pues mira, pensás que es verdad que el impacto psicológico en esos niños no va a ser el mismo que claro, nosotros, porque ellos van a normalizar cosas que para nosotros están siendo normales, pero sí es algo muy serio lo que voy a decir, y importante, que va a marcar su vida. Su proceso de socialización va a ser totalmente diferente a los de los niños de hace unos años, incluso al que ha sido nuestro, bueno, pero nosotros somos mayores, incluso a los niños que se diferencien con ellos 5 o 6 añitos. O sea, los niños que hayan nacido en el 2017, 2018, 2019 sobre todo, o 2020, pero bueno, esos son niños que, dependiendo de lo que se alargue o no se alargue la pandemia, su proceso de socialización va a ser totalmente diferente al de generaciones anteriores. O sea, su forma de relacionarse con el entorno es totalmente distinto, ¿eh? Porque lo primero, fijaros una cosa importante. Los niños captan cuando nosotros nos falta algo. Por ejemplo, muchas veces los niños te miran, no lleva gafas, y dicen, no lleva gafas, está diferente. Los niños van a ver a sus padres con mascarilla, a sus maestros y maestras con mascarilla. Están viendo a sus seños en la escuela infantil, a los que se relacionan, a sus hermanos mayores, a los adultos con mascarilla. Y eso ellos lo van a ver como una normalidad, no como algo extraordinario como nosotros lo vemos. Entonces, lo que para ellos va a ser extraordinario es el día que no la quitemos. Que para nosotros será volver a la normalidad y para ellos será algo diferente. Luego, la forma de relacionarse con su amiguito ha sido de distancia, de no compartir, claro, de no abrazar a su abuelo, de no ser demasiado emotivo, de los sentimientos reprimidos, porque no se han expresado a través de abrazos ni de besos. O sea, todo ha sido con muchos límites. O sea, en parte, los abuelos se reprimen, los que nos queremos, nos estamos reprimiendo esa afectividad manifiesta en el contacto físico. Luego, eso ellos también lo tienen, lo están haciendo como algo normal, que no haya tanta afectividad ni tanto contacto físico. Eso se está convirtiendo para ellos en algo normal. Cuando tengamos mucho contacto físico con ellos, para ellos va a ser algo diferente. Por eso el proceso de socialización que se está llevando a cabo con los niños es totalmente diferente al que hemos vivido. Y luego eso, a la hora de volverlo a como nosotros lo vivíamos antes, ¿volverá? ¿Cómo será? Esa generación es una generación diferente y además que ya todo el mundo lo dice.
Es que hay que ver cómo antes se incidía en el tema de compartir, de que hay que ser generosos. Ahora ese discurso ha tenido que cambiar. En el colegio no se puede compartir nada, no se pueden llevar juguetes, no le puedes prestar a tu compañero el lápiz. Y luego cuando volvamos otra vez a la normalidad, cuando sea, hay que volver a recuperar esos buenos hábitos, ¿no? Hay que ser cariñosos, hay que...
Claro, hecho, esa proximidad física va a costar trabajo, ¿verdad?
Claro, yo creo que
a ellos... A los más pequeñitos, ¿no?
Claro, porque esa normalidad es la nuestra.
Claro, no la claro.
Esa normalidad es la nuestra, pero no es su normalidad. Entonces, los aprendizajes, los hábitos adquiridos, la forma, eso también moldea el pensamiento y la forma que tenemos nosotros de relacionarnos con los demás a la hora de establecer relaciones. Eso moldea incluso nuestra forma de ser, cómo somos. Y cómo, entonces, luego después, cómo será, o sea, cómo esas generaciones volverán a lo que para nosotros es normal, que para ellos será algo diferente, algo nuevo, algo que tendrán que aprender.
Madre. Y, Casti, te quería preguntar qué papel está, yo creo que importante, está jugando los colegios, los centros educativos en todo esto, porque de alguna manera el hecho de que los niños continúen asistiendo al colegio, bueno, pues no rompe del todo con esa falta de socialización, ¿no? Por ahí yo creo que es importante que con todos los límites y todas las medidas que existen, que los niños sigan acudiendo a clase, una conexión que no se debe perder, ¿no? Porque ya si rompemos ese de ese, ya sí que del todo, rompemos con lo natural, ¿no?
Claro, hombre, el papel del colegio, de la escuela, de los centros educativos, está siendo muy difícil, porque el papel de los maestros, de los profesores, y cuando hablo de maestros me refiero a maestro y maestra, profesor y profesora, pues fijaros, está siendo un papel difícil y a la vez importantísimo, porque ellos en cierto modo pues también favorecen o están cuidando y velando de que ese proceso de socialización y de normalidad en la normalidad de nuestros hijos y de nuestros niños no sea muy diferente del todo. Pero claro, ellos se ven obligados a tener que guardar esas medidas de prevención de los contagios. O sea que ahora mismo, pues que las circunstancias son muy especiales. Y de hecho, todo el mundo, los estudios que hay sobre el impacto psicológico en las generaciones, tanto presentes como nacidas ahora recientemente, eso se sabe que van a ser personas posiblemente mucho más vulnerables en determinados aspectos, o sea, porque ya hay problemas de salud mental en muchos niños. y de rendimiento escolar, trastorno del sueño, mucha ansiedad, o sea, niños muy deprimidos, eso está ahí, incluso los mayores lo tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que estas generaciones se van a caracterizar por otra forma totalmente diferente de afrontamiento. Uh-huh. Todos estamos en peda y los niños mucho más.
Pero son niños que se están criando sin fiesta de cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Algo
sin fiesta
tan
de cumpleaños, sin poder salir a los parques, sin poder compartir con sus amiguitos los juegos, cuando el juego es uno de los medios de socialización mucho más importante y que contribuye tanto a tanto y tanto buenos aprendizajes en las relaciones humanas, incluso en la estimulación infantil, ¿no? Uh-huh. O sea, que es que eso ahora mismo existe de modo individual o muy limitado en el número de niños que comparten. El resto no forman parte de ese grupo.
Uh-huh. Entonces, es así.
Eso cuando ya no existe, cuando ya estemos, hayamos superado la pandemia, que cómo será esa nueva manera, o sea, cómo se podrá hacer y cómo los niños reaccionarán a eso.
Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Se puede saber la verdad es que estamos ante una circunstancia sin precedentes, ¿no? Que no.
Claro, hombre, saber no se sabe porque claro, nadie tiene una bola de cristal, uh-huh. pero se puede predecir y una de las cosas que sí más o menos se puede un poco predecir es que posiblemente haya que enseñarlo. Porque
o sea, es como un aprendizaje nuevo que
claro, haya que enseñarlo. Y además, porque hay mucho miedo, y además muchas veces el miedo inculcado en ellos. Es decir, no te puedes juntar, que te contagia. Es que no te puedes juntar, que si no. Y entonces, claro, el juntarse con el otro se ha convertido en un factor de riesgo, uh-huh. de algo que me perjudica a mí y por tanto a mi familia. Entonces, ese mensaje cala en los niños. Igual que cala en los adultos, va calando en los niños y lo va asimilando, incorporando a sus valores, a su aprendizaje, como algo que es bueno. Uh-huh. Cuando llegue el momento de si ya te puedes relacionar, ¿cómo lo hará el niño que está acostumbrado a no relacionarse? Nada más que con un grupo reducido. Uh-huh. A lo mejor de forma inconsciente será el rechazo, o será no sé cómo hacerlo.
Lo que te quería comentar, eso es así, porque siempre le hablamos a los niños cuando esto termine, cuando ahora la frase es cuando llegue la vacuna, ¿no? Ellos como que están condicionados a que esto va a tener un fin, claro, bueno, es lo que todos queremos pensar, ¿no? Entonces es todo como un aplazamiento, ¿no? De todo.
Pero tú estás hablando a lo mejor de niños que ya tienen cierto conocimiento, uh-huh. cierta conciencia, pero los niños
más pequeños,
que los retiramos, que los retiramos o que no los llevamos o que no comparten porque simplemente pues todavía son muy pequeñitos.
Claro, eso no lo podemos explicar.
De un año.
Claro. Los bebés pandémicos, niños, ¿no? Que leía yo el otro día un artículo sobre los bebés que han nacido en pandemia, ¿no?
Claro, eso luego después también son niños que sin habérselo dicho de forma expresa también ha estado limitado en sus contactos, porque vive sus padres y como mucho, algún entorno muy cercano. O algunas veces ni primos. Entonces, eso tiene, vuelvo a repetirlo, en algo tan importante para un ser humano, como es la socialización, su integración en su ambiente, es que eso es totalmente diferente en estas generaciones lo hemos vivido nosotros. Entonces, es aislamiento. Cuando eso precisamente forja el carácter, la personalidad, la forma de relacionarnos uno con otro, nuestro aprendizaje en todos los aspectos, la forma como respondemos al entorno y a los problemas de cualquier tipo. Afectivo, los niños están recibiendo poca afectividad.
Ninguna, o sea, la afectividad física por parte del padre y la madre, claro, porque...
Exacto, y con cuidado.
Y con cuidado.
Porque, por ejemplo, los niños que, por ejemplo, tienen determinadas patologías o los padres la tienen, claro. Eso se hace también con mucho cuidado. Entonces, los niños son afectivos porque aprenden a ser afectivos de sus padres o de su entorno. O sea, vamos a encontrarnos posiblemente con generaciones muy poco afectivas.
Claro, y esos pequeñines...
cariño y sí. Mucho... así.
Lo que te quería decir, que esos pequeñines en casa con un distanciamiento... Hombre, un poco extraño, imagínate ya en el entorno, no ya familiar, sino del colegio, de la calle, de otros quehaceres. Va a ser muy difícil superar toda esta etapa, pienso yo. Pero bueno, a lo mejor si esto acaba pronto, ojalá pues, podamos ya establecer ese contacto que tanto nos gustaría,
es que,
¿verdad?
Incluso estoy pensando cuando los bebés más pequeños acceden ya a la escuela infantil, ¿no? A las guarderías, que bueno, uno de los motivos es eso, ¿no? Su socialización, que compartan juegos con otros niños. Bueno, pues ahí también está limitada, porque claro, ellos en la medida de sus posibilidades, pero no es lo mismo que lo hacían antes, ¿no?
Fijaros, o sea, es que es totalmente diferente. En las escuelas infantiles también están haciendo ellos medidas de prevención de que no se relacione, que siempre sean los mismos niños los que se relacionen, que sea como controlado, ¿no? Por si hay algún posible contagio. Entonces, todo eso es que limita a los niños en su expresión, que a los niños les gusta irse con este, tocar al otro, abrazar al otro. Uh-huh. Es que van a ser niños que van a expresar muy poco, que van a ser muy, en ese sentido, muy poco afectivos, y además no lo van a necesitar.
Claro, porque han tenido...
Porque crecen exactamente sin tenerlo.
Y Casti, eso, los padres, en la medida de lo posible, ¿cómo pueden solventarlo? Hombre, imagino que, claro, cada madre con su hijo intentará, pues, eso, ¿no? Darle todo el afecto, todo el contacto físico posible, pero claro...
Y explicarle lo que está ocurriendo, ¿no? Porque si no...
No siempre se puede explicar, porque claro, si tiene un niño muy pequeño, ¿hasta qué punto lo comprende? Pero sí que en el entorno cercano se debe, en la medida de lo posible, si no hay contagio, si no hay riesgo, permitir que el niño pues se reciba cariño y afecto. Incluso decirlo por palabra, dile que lo quiere, dile que tiene mucha ganas de verlo, o sea... si no lo puede tener el contacto físico, sí que al menos cuando habla con los primos, con el amigo, con los abuelos, pues que se expresen esos sentimientos. No te lo puedo dar con mi contacto físico, pero sí tengo mucha ganas de darte un abrazo, pronto te voy a dar un abrazo, fuerte, ¿eh? Y hablarle a un niño, abrazarlo, pues si el abuelo yo mismo te da un abrazo como te lo estoy dando yo, ¿eh? Para que ellos no pierdan esa emotividad. Y me decís, no te acerques, que parece que lo está creando un miedo.
Claro,
y bueno,
como ahora, un rechazo.
Pues
claro.
Evitar no decir ese tipo de frases para no propiciar un miedo y que el niño vaya creciendo con el miedo al contacto físico, sino, ahora no, dile que lo quieres. No decir, no te acerques, no, dile que lo quieres, pero díselo ahora mismo.
De lejos.
Hay que decirlo desde aquí. Tú le das un abrazo, ahora mismo, estas son las reglas, que ahora mismo tenemos que hacerlo así. Luego, después un día le vamos a dar un abrazo grande. Y le abre la posibilidad de que llegará un día en que le dé un abrazo. Pero sí de expresarlo. O sea, los sentimientos se expresan, aunque no se puedan culminar en un contacto físico. Porque si nos dedicamos a eso, no le diga. Y no hablamos de los sentimientos, ni hablamos de darle un abrazo, aunque sea virtual o no virtual, pero sí cuando podamos le vamos a dar, pues de alguna manera se deben de permitir expresar los sentimientos. Porque si no, los apartamos y los alejamos de la vida. Y cuando llegue el momento de hacerlo, pues a muchos niños les resultará algo extraño y algo que no saben ni siquiera lo que es. Uh-huh. Y eso pues, afecta mucho al equilibrio emocional y a la salud mental de un ser humano, porque somos seres sociales y somos afectivos y tenemos sentimientos. Y eso forma parte de lo que nosotros somos y eso no podemos olvidarlo.
Casti, tenemos que confiar en que lo mismo que los niños se han adaptado a todo esto que no ha venido, bueno, de una manera muy positiva, ¿no? La verdad es que no ha sido una gran problemática. Confiamos en que la adaptación otra vez a lo que venga, pues también será fácil, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, estamos hablando ya de algo mejor, ¿no? De algo más positivo.
Efectivamente. Y además, también en nuestros comentarios, cuando lo hagamos, pues por ejemplo, no decir, cuando la mamá decimos, ponte la mascarilla, muchas veces lo hacemos y lo decimos como si fuera algo como, no, normalizar un poco que ahora mismo estamos en uso, como cuando tienes que tomar medicamentos, cuando tienes que tomar cosas, que es algo extraordinario, pero que eso no va a afectar de una forma totalmente extraordinaria o decisiva cosa, ahora mismo sí, pero que luego pasará. O sea, el comentario no puede llevar impronto miedo, una excesiva preocupación.
Algo negativo.
O algo negativo. Porque si no, es que podemos caer en la tentación, o más que la tentación, en el peligro de crear muchas asociaciones de miedo a los niños con determinadas conductas nuestras. Por ejemplo, si ponerse la mascarilla, no sé cuánto. Es que esto es... podemos crear y hacer que se y fomentar en ellos muchos miedos que en realidad luego después a ellos les produzca inseguridad, por ejemplo, ir a casa de algún amigo, ir a casa del abuelo, o sea, ahora mismo no, pero los comentarios también deben de ser un poco sensatos. Uh-huh. O sea, nos vamos ahora, pero no porque no se nos vaya a pegar algo del abuelo, se nos vaya a contagiar algo grave, sino porque ahora mismo no, porque son las normas, o lo explicamos de forma que no vaya cargado con una carga emocional muy grande por nuestra parte, porque entonces podemos crear en ellos determinados prejuicios o condicionamientos. Entonces, en ese sentido, hay que ser también por parte nuestra, con nuestros niños y con nuestros... bueno, jóvenes no, porque los jóvenes lo pueden entender de otra manera, ¿no? Pero sí con los niños, sí, porque es que si le ponemos mucha carga emocional a las órdenes o a las recomendaciones que le damos a los niños, eso crea un condicionante en ellos con respecto a determinadas cosas. Uh-huh. Y ahí tenemos que ser bastante equilibrados, ¿no?
Y Castilla, sí. Hemos hablado sobre todo de los niños más pequeños, pero ¿qué podemos decir de los adolescentes? Ahí hay otra etapa de relaciones sociales, bueno, importantísima, ¿no?
Que también... Y en una etapa, Laura, muy difícil de la vida, que el adolescente está un poco, bueno, lo hemos pasado todo, ¿no? Que no sabemos qué va a ser de nosotros, bueno, y es muy difícil, ¿verdad?
Y que los amigos son tu vida, ¿no? La adolescencia, tu núcleo y tu apoyo son tus amigos. Ahí, ¿qué podemos decir?
Los adolescentes son una etapa de la vida bastante complicada, porque una de las cosas que muchos adolescentes pues han entendido es que esto a ellos no les afectaba mucho. Esto, el coronavirus, a quien de verdad afectaba era a los mayores, y que ellos pues parece como que tenían cierto permiso porque ellos no se contagiaban tanto, ¿no? Entonces, claro, eso ha llevado a que muchas veces pues no sean lo suficientemente preventivos o no estén de verdad en la realidad de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Sino más bien en su realidad de ellos, de lo que ellos pues les apetece o les gusta. Uno de los quizás de los errores muchas veces que cometemos se comete por parte de los padres es o dejarlo pasar y no decirle nada, porque ¿para qué le voy a decir si hace lo que quiere? O machacarlo mucho en pero este niño no se da cuenta de que no puede, no sé cuánto. Simplemente, pues, sí, recomendar y simplemente decir, pues, que deben de usar la mascarilla, que ya se le dice, pues, deben y pues luego que los padres sean ejemplos. O sea, si los padres también son ejemplos de que hay que usar mascarilla, de que el contacto social, de determinadas normas, sin mucho agobio, pues, posiblemente los adolescentes lo hagan. Pero sí que, y vuelvo a decirlo, es una etapa complicada. Y porque hemos dado una información posiblemente demasiado desligándolo de toda la problemática, ¿no? Y ellos pues muchas veces pues no se implican. Creo que en el manejo de esto hay algunos errores. Y haber dado la información no de una forma lo suficientemente... es que no sé cómo sería la palabra, sino por parte de los medios de comunicación, hombre, yo no quiero entrar a valorar nada, no, ni a crear debate sobre nada, pero sí el manejo de la información por parte de los medios al principio de la pandemia creó como una especie de... A mí esto no me afecta tanto como a otros. Luego no tengo que protegerme tanto.
Sí, como si
¿no?
fuera solo responsabilidad de ese grupo al que afectaba más y el resto estuviera ajeno. Y ya estamos viendo que esto es un problema de todos, ¿no? Aunque...
Efectivamente. Entonces, claro, los creo como si ellos ya tuvieran como una especie de vacuna contra... Ser joven era una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y claro, a la hora del manejo de este tipo, pues el hecho de eso ha cambiado en parte poco su vida. Ellos dicen que no, que también pues no se pueden juntar, sus padres siempre están dándole la un poco como la carga de que hay que esto, que no te puedes juntar. En cierto modo, pues ellos también están afectados. Y lo que está claro y lo que se sabe es que la salud mental de los adolescentes también está bastante afectada. Experimenta cuadros de ansiedad, los que están estudiando y sobre todo los que están estudiando un bachillerato, les está afectando muchísimo, muchísimo a la hora de hacer frente a sus estudios, tienen mucho miedo. Por eso hay que abordar un poco el tema de la adolescencia en todo su ámbito, porque habrá algunos que no les vaya mucho, pero sí que es verdad que ellos, sobre todo de cara a los que están implicados en los estudios y en lo que es la normalidad, el querer continuar adelante con su vida, pues ellos también están siendo muy afectados. ¿Cuál es el consejo? Pues el consejo por parte de los padres es transmitirles seguridad, ¿no? O por lo menos transmitirles cierta confianza y no crearles mucho más miedo, porque aunque nos parezca que no los tienen, los tienen, ¿eh? Los tienen. Uh-huh. Los tienen y sino tanto en cuanto a enfermedad de contagiarse, sí en cuanto a lo que les puede afectar al desarrollo de sus vidas, ¿no? O de sus proyectos de futuro.
Entonces, porque hay casi muchas dudas también en esa etapa, bueno, más allá de la adolescencia a la juventud, y entonces la labor de los padres, hablar con claridad, pero sin machacar, como has indicado, hablar con claro. confianza también de que están en un momento de su vida en donde deben tomar decisiones, ¿verdad?
Claro, y es que así, ¿no? O sea, que ellos no están siendo ajenos a lo que está pasando, en parte están afectados, con más o menos conciencia, con más o menos deseo, implicándose más o menos en lo que es la protección y protegiéndose a los demás. Eso está ahí, pero es que en los adultos eso también está pasando. En los adultos también hay adultos que no tienen conciencia de que se tienen que proteger porque protegiéndose protegen a los demás. Entonces, aquí hay muchos factores que están influyendo en cómo estamos viviendo el momento de ahora y en cómo eso va a repercutir de aquí a un tiempo. A los adolescentes les está repercutiendo de una manera muy importante, si nos paramos a pensar. O sea, es que los que están recibiendo clases online, los que están que se presentan a selectividad y no están teniendo las cosas pues con la misma facilidad y con todo y con el acceso a tutoría por parte de los padres, como estaban siendo, o a incluso ellos en el contacto con sus profesores, como estaba haciendo antes, con sus iguales, porque igual que antes, o sea, las repercusiones que para su vida está teniendo el coronavirus es muy importante y eso afecta a su rendimiento académico. Los alumnos que este año empezaban primero de la universidad, a los jóvenes que este año empezaban primero la universidad, que están viviendo en sus casas, cuando ellos pues habían hecho unos planes de irse a estudiar fuera, de empezar a abrirse, a socializarse con los de sus iguales en otro entorno, empezando a tomar decisiones por sí mismos. Eso no lo están haciendo. Siguen viviendo exactamente igual que vivieron en años anteriores. O sea, todo eso afecta.
Pero es curioso cuando se echa de menos, hablando de la universidad, lo que no se tiene. En un programa de radio escuchaba las declaraciones de un universitario que decía... Hace que ya llevaba a lo mejor un par de años de carrera, alguna que otra clase me saltaba. Dice, y ahora echo de menos el no poder tener. Es curioso cómo te cambia todo, que echaba de menos no poder ir a la facultad en ese momento.
Claro, comentando algunos. O sea, yo quería irme a estudiar fuera, a poder vivir de forma ya, empezar a tener contacto entre la universidad, que era una ilusión, y resulta que no, estoy delante de una pantalla. O sea que eso tiene también sus repercusiones en el ámbito psicológico. O sea que así, y desde los niños a los mayores, pasando por todo, afecta. Perdona, Laura, que te corta.
No, nada, estaba hablando tú. Es que me acabo de acordar que el otro día leí un artículo sobre la fatiga pandémica y me acordé de ti, vamos, de ti como psicóloga. ¿Esto existe como tal, Casti, esta fatiga asociada a todos estos meses ya de, no sé, de falta de motivación, de hacer siempre lo mismo? ¿Existe claro. Esta fatiga pandémica? ¿Se puede ya diagnosticar como tal?
Hombre, la verdad es que sí, la organización, alguna noticia de lo que es salud, hablan de la fatiga pandémica porque, claro, mucho tiempo, no se le ve el final, parece como que no terminamos, que siempre vamos a lo mismo, o sea, ya pensábamos que lo hemos superado, otra vez otro brote, ¿no? Entonces eso produce, pues, estrés, produce desmotivación, produce eso, cansancio, porque siempre estamos lo mismo, porque parece que hay falta de energía, ¿no? O sea, estamos en mucha gente por el miedo, por la incertidumbre de cómo funcionará y del futuro, por la falta de esperanza, por las familiares que se han perdido, por los pérdidas de trabajo, porque cuando podré volver otra vez a la normalidad, cuando volveremos otra vez a poder tener una vida parecida o igual a la que teníamos antes. Entonces eso produce cansancio, produce fatiga. Y ya pues se habla de fatiga pandémica. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha bautizado a los problemas estos emocionales, adaptativos, a la nueva realidad como la fatiga pandémica, porque es que estamos inmersos en todo ella. Esto, ¿no? Pero es por la serie de síntomas que está teniendo en las personas, pues todo esto que se está viviendo, ¿no? O sea, es que mucha gente con mucho miedo, claro, con mucha preocupación, que no termina de adaptarse a trabajar o a estar de una determinada manera o a vivir de esta forma, siempre con la mascarilla, metido en las casas.
Sin planes, ¿no? Sin un planes, día igual que el otro, ¿no? El fin de semana no hay cambio con respecto al fin de semana.
Todo esto. Exactamente. Y esta nueva realidad que llena de incertidumbre, porque hay personas que esto cuando acabará, sí pensamos que vendrá, pero si no pensábamos que se había acabado, ahora otra vez otro brote, este peor que el anterior, ¿no? Entonces, claro, es que crea eso.
Bueno, pero no queremos ahondar mucho en el tema, porque...
Y de hecho, quería decir algo al respecto, o sea, volvemos a determinados consejos que hemos dicho antes. No podemos estar todo el día enganchados en las noticias, escuchando noticias de coronavirus.
Eso
es un error. O sea, escuchamos las noticias que nos ayudan a saber en qué situación está el lugar donde vivimos, cuál es nuestra situación, cuáles son las limitaciones que tenemos que hacer o que nos puede ayudar. Pero el estar todo el día enganchado a que se pusieron una vacuna, dos vacunas, si vendrá la mía, si no vendrá, si ha estado en 2000, eso es un error. Y los medios de comunicación, y disculpadme vosotros dos que sois periodistas, algunas veces se tiran todo el día hablando de lo mismo. Y la persona, pues que no tiene a lo mejor ahora mismo otra actividad, pone la tele y es que y casi siempre se está hablando de lo mismo. Entonces, pues yo el consejo por parte del especialista en salud mental y en salud es que se escuche la noticia una vez al día, que sea una noticia que nos ayude a conocer cuál es el estado del coronavirus y cuáles son las medidas o el nivel de contagio que hay en la zona donde uno está, cuáles son las medidas, pues si hay cierre perimetral, si no hay, y nada más.
Y además informaciones, Casti, que nos informen para ser responsables, para ser responsables y para que no olvidemos cómo tenemos que actuar. Pero ese machacamiento de noticia mala y mala y mala y mala, y esto no sirve y lo otro no sabemos, vamos, eso es que te deja hecho polvo. Yo creo que a cualquiera, vamos, te deja hecho polvo de un día para otro.
Eso no es saludable, eso no es saludable. Y además tenemos que encender una bombilla sobre nosotros mismos cuando empezamos a hablar. Y estamos constantemente hablando de lo mismo. ¿Y qué es? De esto, del contagio, del no contagio. No. Tenemos que intentar cambiar nuestros temas, intentar hacer que nuestra vida no sea solo en torno al coronavirus, aunque en realidad lo sea, pero hacer en la medida de lo posible cosas y actividades agradables, en la medida de lo posible, claro está. A lo mejor no podemos estar en los bares a la hora que queramos, o a lo mejor no podemos estar en la calle a la hora que queramos, o a lo mejor no podemos ni siquiera desempeñar nuestro trabajo, que es el que nos gustaría. Pero busquemos alternativas para no estar enganchados a la noticia del coronavirus o a lo que yo no puedo hacer esto que me gustaba hacer antes. Seamos creativos. Lo hemos dicho más de una ocasión y considero que es buen momento para decirlo también ahora, ¿no? Y lo que afecta a los niños, pues sí, es posible que afecte en su proceso de socialización, pero seguro que somos capaces de hacer algo para provocar buenos efectos en ellos. Y seguro que si sabiéndolo hacer todo desde el lado positivo, esto será mejor. Seguro. Y quedémonos con eso.
Pues sí, quedémonos con eso, porque siempre hay que buscar esa parte positiva, aunque a veces cueste. Pero bueno, hay que seguir ahí, hay muchos campos abiertos en la actualidad y hay que confiar en que poco a poco, aunque más lento de lo que nos gustaría, pues estamos en el camino, ¿no? Y en eso hay que basarnos.
Hay que verlo y basarnos en lo siguiente: nosotros no veníamos de estar usando mascarillas, ni de estar encerrados, ni de estar limitados como estamos, y lo estamos haciendo. Uh-huh. Luego nos estamos demostrando a nosotros mismos que somos capaces de vivir en situaciones que no son agradables. Luego, si eso lo estamos haciendo, cuando esto pase, seremos capaces de superar todo lo que no sea agradable de ahora y de ayudar a nuestros niños a saber integrarse y adaptarse a la nueva normalidad, que será para ellos una nueva y que para nosotros será volver a lo nuevo.
Será recuperar lo perdido.
Como decían, a la anterior normalidad, a no a la que tenemos, ¿no?
Y lo disfrutaremos seguro mucho. Así es que no dejarnos, ¡ay, qué ver! No, es que seremos capaces. Seguro que si estamos viviendo esto y adaptándonos y superándolo y manteniéndonos y viviendo el día a día de la mejor, intentando hacerlo de la mejor manera posible, cuando esto pase, será mucho mejor.
Bueno, no es la primera pandemia que afronta el mundo, ¿no? La verdad es que para nosotros sí, pero...
Es que, claro, no esperábamos que en pleno siglo XXI, en la era tecnológica, nos cayera esto, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer, no?
Si es que esto nos demuestra que no somos tan infalibles.
No, como pensábamos. Ni somos únicos. Leyendo un libro sobre siglo XII, el tema de las cuarentenas, de los confinamientos, del cierre de las ciudades con las murallas que existían antes cuando había algún tipo de enfermedad, eso era lo habitual, se cerraba la ciudad y nadie salía ni entraba. Entonces, lo que ahora a nosotros nos parece algo, bueno, tan excepcional, era algo que se hace desde hace siglos, que era la única herramienta que tenían para contener la enfermedad, ¿no? Antes no había hospitales ni médicos y lo único que contaban era con acotar la enfermedad y no dejar que se expandiera, ¿no? Con lo cual, no estamos inventando nada.
No.
Así que, bueno, tenemos que pensar que seremos un capítulo más, ¿no?, de la historia de la humanidad que nos ha tocado vivir y que, bueno, si Dios quiere, la contaremos, ¿no?
Claro.
Poniendo todo un poquito de nuestra parte, esto se supera.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Casti, y bueno, el próximo martes seguimos hablando.
El próximo martes seguimos hablando.
Bueno,
y nada, si alguna de nuestros oyentes, con tu permiso,
claro,
Laura, y con el permiso de Eloy, si alguna de nuestros oyentes quieren apuntarnos o desean que tratemos algún tema, pues que que os llaméis y lo hacemos con mucho cariño.
Claro que sí. Como siempre, a través de nuestros teléfonos, de redes sociales, o si ven a Eloy por la calle.
Sí, que me lo preguntan y fíjate que yo sé que lo apuntó Laura, el impacto psicológico. Digo, pues escucha el programa. Digo que no, pero de todas maneras, como me lo ha preguntado a las 12:30, los martes.
Pues abiertos como siempre a cualquier sí. sugerencia, porque la verdad que hay preocupaciones en la gente, bueno, que si nos llegan, pues es más fácil darle respuesta, ¿no, Castillo? Aunque nosotros intentamos tocar todos los campos, pero bueno, siempre es más fácil si alguien no claro. lo pide. Así que desde aquí, como siempre, abierto a esa posibilidad. Pues Casti, que te cuiden mucho y que bueno. nos vemos, nos escuchamos el próximo martes.
Bueno. Vale, pues muchísimas gracias y lo mismo para vosotros y para nuestros oyentes. Cuidaros mucho, que nos tenemos que y al menos ahora oír y algún día ver algún y abrazar.
Bueno, un abrazo desde la distancia cercano. De la radio, desde la proximidad de la radio, que también lo un tiene, abrazo. ¿No?
Bueno, pues lo he dicho, una y
lo
14.
Dicho, un abrazo.
Para todos. Continuamos.
Adiós.
En sintonía contigo, Radio Priego.
Abónate y vive una nueva temporada del Priego Club de Fútbol.